www.radiomartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a nuestro noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita de Giordano Carmona, Radio Martí. ¿Oyeron bien? Y les vamos a decir por qué dentro de poco. Con mucho gusto y mucho cariño desde el estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles en la esquina caliente, tenemos a nuestro director técnico. Mira cómo te llamas, director técnico, ¿ok? Mikey, el niño Vázquez. Y sentado allá muy atrás, el director, productor y cuarto bate del equipo de Santurce, Puerto Rico, José Valois Vélez. Sentado a la izquierda del Pepe, Giordano Carmona, que acaba de recibir 5 correos electrónicos de Cuba, todos muy positivos. ¿Estás acabando?
Todos positivos. Estamos bien entonces. Muy buenas tardes, Pepe, Mikey, Valois. Un programón lo que se nos viene hoy, Pepe. Vamos a hablar de lo que nos une: el béisbol, basquetbol de la NBA, soccer y una sorpresa.
Correcto, una sorpresa. Más tarde vamos a tener a Daguito desde Madrid, España. Esa no es la sorpresa. Todo el mundo está acostumbrado a que él entra todos los miércoles a hablar de fútbol, soccer. Pero sí vamos a tenerles una sorpresa, y si la sorpresa falla, tenemos otra sorpresa. Así que de cualquier manera, ustedes van a estar deleitados con un show repleto de acción deportiva. Mikey. Sí, bueno, Mikey, que se pone Nike también. ¿Qué te parece si me da la primera sección del día? El béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en al duro y sin guantes.
Bueno, teníamos que comenzar con una mala noticia para un pitcher cubano que perdió hoy. Johan Oviedo, de los Piratas de Pittsburgh, su cuarta derrota de la temporada, perdió contra los Texas Rangers 3-2. Y no es que el cubano haya lanzado mal, ni mucho menos. Es más, me comentó Giordano que tuvo un inning perfecto.
Tuvo un inning inmaculado. 9 strikes de forma consecutiva, ya 3 ponches. Y algo que estábamos debatiendo, es el primer lanzador derecho nacido en Cuba que logra esta hazaña. Algo increíble que ni los Tian, ni los Pedro Ramos, ni los Camilo Pascual pudieron hacerlo.
Bueno, yo trabajé junto al Guajiro Peña 15 años consecutivos todos los días. Y no sé si él lo soñó o si él, vamos a ver, estaba bajo la influencia de algún suplemento dietético.
De algún fármaco.
Correcto, pero él me dijo a mí que no es la primera vez que un pitcher derecho logra eso. Y no me acuerdo si fue él que soñó que lo hizo o si fue otro pitcher derecho cubano. Pero vamos, bueno, de cualquier manera,
Según Baby Reference, sí. Joan Oviedo se convirtió en el primer jugador nacido en Cuba que lo logra. Y cuando digo derecho, me refiero porque Néstor Cortés lo realizó en el 2022. No es fácil lanzar 9 strikes seguidos y ponchar a los 3 bateadores.
Para nada, por supuesto que no. Así que bueno, de cualquier manera, los Rangers de Texas sí ganaron el partido. Lo ganó Martín Pérez 6-1 con efectividad 3.83. Lo perdió el cubano Johan Oviedo, que había comenzado bien, pero ahora 3 victorias, 4 derrotas con efectividad de 4.70. Y Smith con su noveno rescate de la temporada. Varios partidos hoy durante el día. Claro, no vamos a hablar mucho de ellos porque ya cuando se escuche este programa todos esos partidos van a haber terminado. Pero se le acabó la suerte a los Astros de Houston en Milwaukee porque perdieron ayer y perdieron bastante, bastante mal. Es más, ninguno de los peloteros cubanos hizo mucho con el bate. Y vamos a hablar ahora de lo que le está pasando justamente a José Abreu. Y anoche pudo negociar 2 boletos, o le regalaron dos boletos Jordan Álvarez. De cualquier manera, los Astros de Houston perdieron por blanqueada el martes por la noche, 6-0, y están perdiendo en el noveno inning el miércoles 4-0. O sea, dos blanqueadas después de ganar 10 partidos en fila.
No, algo que te habla también de la ofensiva, y yo creo que la temporada es de eso, es de... Tú sabes, es de consistencia, pero también tienes bajones, subes, bajas. El béisbol es así. No están bateando y no le han hecho tantas carreras. Cuando te pones a ver, el estadio de Milwaukee es uno de los estadios más amigables para batear. Hay que recordar que Christian Yelich, que era un excelente pelotero aquí en los Marlins, pero se fue allá y fue el jugador más valioso de la liga. So, ese estadio ayuda muchísimo. Hay que recordar también, por ejemplo, un Jesús Aguilar, que en ese estadio batió muchísimo. A la memoria también me vienen otros jugadores como Lorenzo Cain. Es un estadio que es amigable para batear. Incluso yo llegué a pensar que José Abreu iba a conectar aquí su primer cuadrangular. Y no, no lo ha hecho. El último jonrón y está pasando el tiempo. Ya los fanáticos en Houston como que no le está gustando. Ya incluso fue sentado el otro día. Hasta un emergente pusieron después por él también. Poco a poco, de alguna manera, le está afectando mentalmente porque ajustes ha hecho muchos, pero no se acaba de alguna manera encontrar ese batazo de largometraje.
Correcto. Y una cosa es, está bien, no bateé ningún jonrón, pero bateame promedio de 300. ¿Okay? Pero en el caso de José Pito Abreu, no es solamente que no está bateando jonrones, porque eso le puede pasar a cualquiera, sino que, y aquí tengo las cifras del partido después de anoche.
221. Está promediando. 221.
Incluyendo lo de hoy. No. Vamos a ver con lo que ha pasado hoy en el béisbol de las Grandes Ligas, porque al grabarse este programa, ya en el noveno inning, los Medias Blancas de Chicago estaban... los Astros de Houston, claro, José Abreu, uno lo identifica siempre con los Medias Blancas de Chicago.
Eso me pasa mucho también, ¿eh?
Y los Guardianes de Cleveland, por el amor de Dios. Después de acostumbrar al cerebro durante 50 años que un equipo... En el caso mío, por favor.
No, no digo, bueno, lo que está hablando no de él y de Mikey. No sé.
Sí, porque Valois, ¿cuántos tiene?
Valois es un niño.
Ah, aquí es. Bueno, incluyendo la jornada del martes, ¿ok? Y te voy a decir una cosa. Aquí estoy buscando el partido, aquí está, de los Astros de Houston, que estaban perdiendo 4-0 ya en el noveno inning, y José Pito Abreu, y aquí está. Álvarez, un boleto y un ponche. Abreu de 3-0, promedio 217.
No, es un averaje un poco atípico para José Abreu, alguien que, si muchos, ayer estábamos hablando de Jordan y lo histórico que ha sido la temporada para él y lo que se espera de Jordan, incluso lo pusimos en términos ya comparables de lo que puede hacer con los récords de Palmeiro. Creo que José Abreu ha sido el bateador que ha salido de series nacionales hasta hoy más consistente. Quizás el dios Crono no perdona, y desde el año pasado enseñó que se estaba yendo poco a poco. El año pasado solamente batió 15 cuadrangulares, cuando digo solamente, para un bateador de Pito, que es un bateador de 30 y 100 empujadas. Hay que remontarse a septiembre 13 del 2022 para acordarse del último jonrón de José Abreu en temporada regular, Pepe.
Impresionante, impresionante. Bueno, quería hablar de los partidos del martes por la noche. Los Medias Blancas de Chicago, el equipo donde solía jugar José Abreu, gracias a 3 cubanos derrotó a los Guardianes de Cleveland 4-2. Y ahí Yasmani Grandal conectó jonrón de 2 carreras, lleva 4 sobre la cerca, 13 remolcadas en lo que va la campaña. Joan Moncada se fue en blanco de 4-0. Luis Robert Moirán con 2 hits en 4 turnos al bate. Pero el problema que yo veo con los Medias Blancas, 20 victorias y 30 derrotas.
No, y han ganado 7 de los últimos 10. Hay que destacar eso, que han ganado 7 de los últimos 10. Ayer su as, Dylan Cease, gana un partido importante para él, que hacía muchísimo tiempo que estaba. Cease no gana. Entonces, ayer ganó el partido y de alguna manera están volviendo en una división donde con ese mal arranque que tuvieron todavía tienen chance, falta muchísimo béisbol. Una de las divisiones más pobres del béisbol, ya de las más endebles, es este centro de la Liga Americana. Pero hay que destacar aquí, Pepe, que Luis Robert, Luis Robert Jr., como se llama ahora, sí, salió lesionado, hoy no estuvo en el line-up, está día a día, tiene una molestia en la cadera derecha, no es nada preocupante, pero conociendo el récord de Luis Robert, que entra a la lista de lesionados por cualquier cosa, esto puede ser una alarma ya para los Cuban Sox, como se le conoce.
Recuerden que Joan Moncada se perdió prácticamente 5 o 6 semanas lesionado también y acaba de regresar hace 2 semanas a la alineación de los Medias Blancas de Chicago. Bueno, anoche los Yankees tuvieron que acudir a extra innings, pero sí lograron dejar en el campo a los Orioles de Baltimore 6-5. Harrison Bader, con su segundo cuadrangular de 2 carreras en 3 juegos, fue uno de los héroes de la jornada. Aaron Judge también la botó para Judge, su jonrón número 14. Pero Gerrit Cole, muy fuera de su carácter como abridor, no es que lanzó mal, pero tampoco mediocre. Vamos a quitar los numeritos. 5 entradas, 6 hits, 5 carreras, 3 boletos, 2 ponches. Y su efectividad subió a 2.53. Pero aún así los Yankees se recuperaron y ganaron el partido en extra innings. Y para los que tenían una duda, si los Orioles de Baltimore, y todavía tienen que jugar varias veces, por supuesto, pero los Yankees ya demostraron que sí podían derrotar, que sí se puede derrotar a los Orioles de Baltimore.
No, vinieron de atrás, los dejaron al campo. Josh le dejó la mesa servida a Anthony Volpi ya para terminar el partido. Tremendo, tremendo juego de pelota este. Un juego donde también hubo participación cubana, Pepe. Jenier Cano lanza 2 innings, otra vez en blanco, sí, y bajó su efectividad, que parece ahora de videojuego, 0.35.
Correcto. Increíble, pero cierto. Te quería algo más que decir sobre los Yankees y los Orioles, bueno, porque van a jugar otra vez hoy.
Y hoy les abre Nasty Néstor. Néstor le hable a ver si vuelve, si vuelve por la senda del triunfo, porque de Nasty ya no le queda mucho.
No. Comenzó muy bien, pero las últimas 3 aperturas no ha estado muy Nasty, que digamos.
De Nasty pasó a Nice. Nice Néstor, hay que decirlo, ha cambiado en los últimos, últimos meses.
Para la oposición, sí, Nice Néstor, tírame una rectica de 90 en medio de home plate, para que tú veas a dónde la mando. Así que, bueno, anoche también los Dodgers, por segundo día consecutivo, derrotaron en Atlanta a los Bravos, 8-1. Y por segundo día consecutivo, uno de los héroes de la jornada para el equipo angelino fue el cubano-americano J.D. Julito Martínez, de Hialeah, con 3 carreras impulsadas y su tercer jonrón en menos de 24 horas. Julito Martínez con 9 jonrones, 30 carreras impulsadas. Los Dodgers aplastaron a los Bravos 8-1. Y el receptor Will Smith también con 3 carreras impulsadas, 3 hits en este partido. Si Julito Martínez comienza a batear como lo conocíamos hace 6 o 7 años, los Dodgers se van a perder de vista.
No, hay que recordar que Julito estuvo en los Astros de Houston. No le fue muy bien, lo dejaron, lo botaron. Perdió el trabajo.
Fue para Arizona y le fue muy bien.
Y después comenzó todo eso en Detroit y ha hecho tremenda, tremenda carrera después con Boston.
Correcto.
Es un jugador que ya prácticamente solamente es designado, ya no juega en el campo, pero es un bate de poder y un bate sumamente peligroso. Ahora, estos Dodgers que empezaron de capa caída, Arizona empezó, tú sabes, imponente en la división, han ganado 18 de los últimos 22 juegos, Pepe.
Correcto.
No pierden. El mundo habla de Atlanta y para mí, te voy a ser sincero, aunque hayan perdido estos dos partidos con los Dodgers, para mí Atlanta sigue siendo el rival a vencer en la Liga Nacional en un playoff.
Estoy de acuerdo, por eso que estábamos vaticinando una posible serie entre los Dodgers y los Bravos de Atlanta en los playoffs en la Liga Nacional. Vamos a seguir hablando de pelota, pero ahora que venga la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Me encanta esa guitarra y Mikey también. Bueno, anoche los Rockies de Colorado vencieron a los Marlins 5-4, pero eso no fue culpa del cubano Jorge Soler. El right fielder con jonrón y dos carreras impulsadas lleva 13 sobre la cerca, 29 remolcadas. Yuli Gurriel también con 3 hits en 4 turnos al bate, no impulsó, no anotó. Eso fue culpa de sus compañeros que no lo lograron impulsar. Tiene promedio en base de 306. El problema de los Marlins, aun cuando batean, bueno, los Rockies de Colorado en casa ganando 5-4 en ese parque donde la pelota camina muy bien. Sin embargo, anoche el picheo de los Marlins medio funcionó. El dominicano Pérez, 4 entradas, 1/3, 4 hits, 4 carreras, que no está mal para estar lanzando un joven lanzador en un parque donde la pelota camina muy bien. Pero aún así los Marlins perdieron.
No, este era el debut de Eury Pérez en la carretera. Hay que recordar que es el lanzador más joven en la historia de la franquicia en debutar. Debutó contra Cincinnati hace 10 días aquí en el Lone Depot Park de Miami. Después tuvo su primera victoria en el mismo estadio contra los Nacionales de Washington. Y ayer se estrenaba en la carretera, se estrenaba como visitante. Los tres primeros innings los lanzó muy bien. En el cuarto le hacen una sucia. Y en el quinto ya se descontrola un poquito y viene un doble de Charlie Blackmon. Soler sigue produciendo y que estábamos ayer comentando de jugadores cubanos que pueden ir a los Juegos de las Estrellas. A este paso que va Soler, en los Marlins solamente ahora mismo están rindiendo Luis Arraez, que está clavado en el Juegos de las Estrellas, y Soler con 13 cuadrangulares tiene un chance para llegar. Hay que destacar que el cubano americano Nick Fortes ayer también batió 2 indiscutibles y poco a poco le está robando la titularidad a Jacob Stallings, que cada vez batea menos, está en 100 y tantico. Se va a quedar sin averaje en cualquier momento. Se va a quedar sin averaje Jacob Stallings.
Así es. Bueno, no sé si los Padres de San Diego estaban escuchando Radio Martí anoche, que nosotros estábamos hablando del bajo rendimiento, especialmente de los bateadores. Pero anoche los Padres sí vencieron a los Nacionales de Washington 7-4. Juan Soto, el dominicano, reventó jonrón. El muchacho de las Antillas Holandesas, Xander Bogaerts, con 2 hits, 2 impulsadas, 2 anotadas. Es más, Juan Soto tuvo 3 hits en este partido. Y el campeón mundial, Yu Darvish, digo campeón mundial con la selección japonesa, por supuesto, 6 entradas, 6 hits, 3 carreras, 1 boleto, ponchó a 4. Y tiene efectividad de 3.67. Y lo crean o no, Yu Darvish con 3 victorias y 3 derrotas ha sido el pitcher más consistente del equipo.
Ha sido el caballo de batallas, ha sido el caballo de batalla de estos Padres de San Diego, que ayer yo esperaba que le ganaran, ya que barran a Washington, que es un equipo muy pobre comparado con ellos, pero el béisbol hay que jugarlo. Ayer se enfrentaron posiblemente al mejor lanzador que tenga Washington, Mackenzie Gore, que pertenecía a los Padres, Pepe. Hay que recordar que Mackenzie Gore vino en el cambio por Trey Turner. Vino Mackenzie Gore, vino Josiah Gray, vino también después en otro cambio también ya les llega Kevin Ruiz, pero siguen sin batear de verdad a la hora buena. Batearon ayer, sí, Soto ayer tuvo tremendo partido, Xander Bogaerts también, pero este partido contra los Nacionales es para llegar y hacer lo que le hizo Toronto a Tampa.
Correcto.
Caerle literalmente a palos.
Bueno, música maestro, cuando regresemos todavía queda hablar de los playoffs del baloncesto profesional de la NBA y más tarde vamos a tener a Daguito Valdés hablando de fútbol. Todo eso y mucho más cuando regresemos en Al Duro y Sin Guantes.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. No se pierdan este jueves a las 4 de la tarde el partido entre los Padres de San Diego y los Nacionales de Washington.
Soy Lourdes Burrell.
Rubén Ingelía.
Alan Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerden, este jueves 4 p.m. Padres versus Nacionales. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Al Duro y Sin Guantes. Lo último en deportes con Pepe Lacayo. ¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes.
De lunes a viernes a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Y los lunes y jueves hablamos de balompié con el youtuber cubano Daguito Valdés.
Al Duro y Sin Guantes, por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
Radio Martí presenta Deportes 360. Un resumen de los acontecimientos deportivos más importantes de la semana. Deportes 360, con Pepe Lacayo.
Un regalo para los amantes del deporte en toda la isla.
Deportes 360. Sábados y domingos a las 6 de la tarde, por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
Bueno, tenemos aquí a una persona en el estudio que está demasiado contenta porque su equipo está abajo en la serie 3-1. Y él es la única persona en este mundo que piensa que los Celtics de Boston van a darle vuelta a esta serie y la van a ganar 4-3 después de haberse abajo 3-0. A propósito, eso nunca ha ocurrido en toda la historia del baloncesto de la NBA. Ha ocurrido una vez en la pelota. No les voy a decir a quién les pasó en el año 2004, ¿ok? Ha ocurrido en el hockey sobre hielo, pero eso es un deporte foráneo para José Valois, así que no estamos cubriendo eso. Y en el baloncesto de la NBA, donde generalmente hay más series de 7, nunca ha ocurrido, pero los Celtics de Boston lograron extender su temporada 2 más, ¿ok? Y van a jugar otra vez mañana tras aplastar al Miami Heat aquí mismo en casa, 116-99. Jason Tatum, 33 puntos, 11 rebotes y 7 asistencias. Juan Pendaz, ya era hora, viejo, de que el Miami Heat perdiera contra Boston. ¿Qué pasa?
Bueno, yo sé. Mira, ayer fue curioso porque en la televisión nacional pusieron nada más y nada menos que a Derek Jeter y a Alex Rodríguez de los Yankees de Nueva York. Y hay que recordar, porque yo sé por donde tú venías, de que sí, pasó una vez en la pelota y pasó con Boston contra los Yankees. 3-0 y ganaron 4. Y ayer cuando veo eso, yo digo, wow, increíble. Puede ser que Boston haga la repetición ahora con los Miami.
Pero lo tienen un poquito más fácil los Celtics, te voy a decir por qué. Esas últimas 2 de los Medias Rojas de Boston fueron en Nueva York, en el Yankee Stadium. Sí. Por lo menos Boston sabe que el 7 sería en casa.
Así es. Mira, aquí hay una cosa. Ayer Boston se vio, y quiero acá que nuestro gran amigo también comente sobre esto, pero ayer Boston se vio como eran los Boston Celtics de esta temporada regular, como venían jugando en la postemporada. Estamos hablando de un equipo que promedió casi 40% en triples en la temporada regular. Lo venía casi en 38% en la postemporada. Definitivamente 18 triples, aunque le quitaron el último triple a Jason Tatum, que hubiera sido su 5º triple de la noche. Pero bueno, 40%, ese es el equipo de Boston que siempre se ha visto en temporada regular y en playoff esta temporada. Los 3 juegos que jugaron contra Miami fue decepcionante. Cuando digo esto es 10 por partido, eso no tiene lógica, ¿ok? Para un equipo que viene promediando entre 15 a 17 triples por partido, como lo hizo los Guerreros de Golden State, que fue el número uno. Pero aquí lo fundamental con los Boston Celtics es que tienen que jugar la defensa que jugaron contra Miami, contra Jimmy Butler. O sea, no pueden dejar que Jimmy Butler entre como Pedro por su casa, anote de la forma y buscar el 2-1, que es lo que sabe hacer muy bien Jimmy Butler desde que estaba en Chicago. Eso es lo que él sabe hacer, el poder buscar el 2-1 y montarse el equipo en el hombro. Yo creo que hay una cosa que yo he visto de los Miami Heat: cuando Jimmy Butler está a la perfección, ese equipo es totalmente diferente. Cuando Jimmy Butler lo sientan o baja la guardia, como que ese equipo se cae. Y eso lo hemos visto con otros equipos también, que cuando su figura principal baja, todos merman. Pero ayer Jimmy Butler tuvo una noche maravillosa, 29 puntos, o sea, no se le puede pedir más a Jimmy Butler. El partido ayer que él hizo, 9 rebotes, 5 asistencias, un robo, un bloqueo, o sea, de todo un poco hizo Jimmy Butler ayer en 39 minutos, pero tenía un Jason Tatum que hizo algo o un poco mejor que él.
Yo creo que el partido, y si yo hubiese escrito la crónica del partido de ayer, se llama El regreso de Jason Tatum.
Correcto.
Después de lucir prácticamente como otro jugador más del montón el partido anterior, vino ayer, de verdad se puso la camiseta para jugar y cambió. Estuvo a 3 asistencias de un triple doble, tremendo partidazo, pero creo que el crédito, además de lo que hizo ya Jason Tatum, hay que dárselo a Marcus Smart y a Robert Williams, la defensa que jugaron ellos ayer y sobre todo la defensa como equipo, la defensa perimetral que dejó al Heat sin tirar de 3. Lo dejó sin tirar de 3, 8 triples prácticamente, y es el primer partido de esta serie que el Heat no marca 100 puntos.
Correcto, y aparte de eso también, la gran ofensiva y defensiva, porque hay que marcar los dos, de Grant Williams. O sea, Grant Williams ha estado desaparecido. Yo siempre, y lo había dicho con Pepe en otros programas anteriores, ¿por qué no le daban minutos a Grant Williams? Yo creo que es una persona que en playoff, no es que tenga la gran experiencia, pero sí es una persona que le ha hecho daño siempre a Miami. Lo hizo el año pasado cuando se fueron a 7 juegos y él fue uno de los pilares, más que Tatum, en ese partido en el 7º juego que anotó creo que como 5 o 6 triples. Y ahí está la diferencia. Yo creo que tú tienes que confiar en los jugadores que no son su superestrella, pero que le hicieron daño al equipo. Tú tienes que ver los videos. Para eso están los coaches y los asistentes, para ver los videos y quiénes fueron las personas que marcaron un antecedente para que marcaran y ganaran ese 7º juego, los Boston Celtics se fueran a la final con los Guerreros.
No, y tú tienes que ver ya, si Pepe le juega bien a Raúl, yo tengo que poner a Pepe, porque
correcto.
Pepe es el que le hace daño, Y creo que ayer el Heat no pudo descifrar el planteamiento táctico de los Celtics, sobre todo esa defensa. Yo aún no puedo creer, sobre todo, Adebayo, tú como centro tienes que rebotear más. Tú tienes que fajarte.
No, decepcionó ayer.
Decepcionante. Total. 10 puntos solamente a Adebayo. Y eso le pasa muchísimo a Van. Cuando él no empieza bien, cuando a él le empiezan a quitar balones, cuando él no puede rebotear en la pintura y le quitan protagonismo, se va, pero es otro jugador.
Totalmente de acuerdo contigo. Y una de las cosas, además, Adebayo tiene que promediar 20 puntos. Él no le puede dejar solamente a Jimmy Butler que anote 30, 40 puntos. Lo puede hacer. Pero mira, hay veces que, y las estadísticas están ahí, hay veces que tú tienes un jugador que tú le dices, ok, deje que anote él. Pero si Van Adebayo y los otros jugadores, Gabe Vincent, que son los que más han marcado, no anotan, si yo tengo 6 jugadores que anotan 10 o 15 puntos por partido, vamos a ganarle a pesar de que Jimmy Butler te anote 50. Eso es las estadísticas y es, como digo yo, la convención de cualquier deporte. Tú puedes dejar a un Jimmy Butler, pero si Van Adebayo lo aprietan y Gabe Vincent lo aprietan también, que son los dos jugadores que más ofensivamente han tenido para Miami. Y claro, no se puede dejar atrás a Khalil Martin, que de verdad que
un
es
partidazo,
un jugador.
Pero un partidazo ayer. Son de esos jugadores que pasan desapercibidos, que tú no los ves y cuando tú miras, tú dices, wow, mira, ya 16 puntos, tantos rebotes.
Es el segundo jugador más anotador de todos los Miami Heat. El primero, por supuesto, Butler. El segundo es él y el tercero es Gabe Vincent. Ni Van Adebayo está entre los 3 primeros. Si Van Adebayo no despierta, y te voy a decir algo, Pepe, si Miami pierde, hay muchas posibilidades, y esto no es, estamos hablando de estadística ahora, no porque lo dice Juan o lo dice X persona. Si Miami pierde en Boston, yo creo que tiene más ventaja Miami que decida en Boston que vengan a jugar acá a Miami, porque tiene mejor récord Boston Celtics jugando afuera en playoff que jugando en su propia casa.
De cualquier manera, ya los Nuggets de Denver están esperando pacientemente que estos dos equipos se maten entre sí y a ver contra quién van a jugar la final después de eliminar a los Lakers de Los Ángeles con asombrosa facilidad. Bye bye LeBron James, 4-0 y ahora los Nuggets de Denver, lo cual para mí, yo te digo una cosa, los están sacando fuera de su ritmo porque se están encontrando con una semana de vacaciones en el momento menos indicado, los Nuggets. Y cuidado, cuando comience la final, vas a ver a unos Nuggets que no están muy...
Un poco oxidados, ¿no?
Correcto.
Un poco soggy.
Así
unos
es.
Nuggets un poquito.
Sí, porque llevan una semana esperando para ver qué pasa en la otra serie. Muy bien, muchas gracias a Juan Pendaz por ese análisis del baloncesto de la NBA. Damas y caballeros, Vamos ahora con la sección favorita de toda Cuba. A mí no me importa lo que diga Mikey. En Cuba, balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo?
Volvemos, again.
Desde la capital española tenemos a Daguito Valdés para hablar de fútbol. Daguito, ¿qué se cuenta? ¿Cómo va todo por allá?
Todo bien. ¿Cómo anda, Pepe? Un abrazo para ti, un abrazo para todo el equipo de este programa. Y como me gusta esa musiquita, vaya, no sé si el fútbol será... Que creo que sí, que coincido contigo. El fútbol es ahora mismo, yo creo que no se puede negar, el deporte favorito, por lo menos en las nuevas generaciones en nuestro país, pero en la musiquita sí que tiene que ser la mejor. Correcto. De todas las secciones.
Tú sabes que yo tengo correos electrónicos de Cuba, de gente que nos escucha aquí, no necesariamente en La Habana, pero sí en el campo, de muchachitos de 8 o 10 años que saben perfectamente bien quiénes son todas las estrellas del fútbol, pero no saben quién es Aroldis Chapman, ni José Pito Abreu, ni Julito Martínez, ni Jordan Álvarez, pero sí saben todavía dónde está Cristiano Ronaldo y te saben pronunciar el club ese en ese país árabe donde la mayoría de la gente, mira, ni José Balboa sabe cómo se llama ese club.
Al Nassr.
Aquí estoy con Jordano Carmona.
Jordano, mi hermano.
Estoy calladito esperando que me hables ya del béisbol y el fútbol. Fíjate, estaba esperando. Digo, él no sabe que estoy aquí, yo voy a esperar. Yo lo voy a dejar.
No. Tú sabes que yo lo leí contigo cuando nos conocimos en Miami. Tú sabes que yo soy contrario a enfrentarlos porque tienen que convivir. El deporte nacional seguirá siendo el béisbol porque lo llevamos en la sangre, pero es cultura. Sin política, creo que es cultura, aparte de nuestra historia, nuestra cultura como cubanos, pero tampoco negar que el fútbol, es decir, ha tomado el lugar de la preferencia. Bueno, pues también hay que ver los motivos, ¿no?, que dentro del mismo país se han creado para que esto pase, pero es que es inevitable. El fútbol es no solo en Cuba, Jordano, tú lo sabes bien, en China, en el propio Estados Unidos, propios Estados Unidos va a llegar el momento en que el fútbol definitivamente, me dicen que no es un escándalo, yo te lo digo, mire bien el 94, eso lo decía Pepe el otro día, en el 94 jugaron Alexis Lala, que era semiprofesional, jugaron el Mundial, no había ni fútbol en Estados Unidos, mira todo lo que ha crecido, nada, en 30 años, el soccer, no. Como le llaman ahí, lo primero que tienen que pasarle a llamarle fútbol.
Sí, no, pero quiere quedar erizado, Japón, que es 3 veces campeón mundial de béisbol. En Japón ya el fútbol está 50-50 con la pelota. No,
desde los tiempos de Nakata, yo recuerdo, yo era de los que me levantaba tempranito, incluso yo recuerdo para escuchar las Champions. Yo soy contemporáneo con Daíto. Yo usaba mi radio de onda corta para escuchar las Champions desde España y nunca pude escuchar el béisbol de Grandes Ligas. O de ahí quizás es donde se desprende, tú sabes, que se hayan decantado ya por el fútbol. Pero vamos a hablar del aunque no le gusta a Pepe, del deporte más hermoso del mundo.
Te voy a decir una cosa, no tienes que ir hasta Japón. Japón es 50-50. Vete a Venezuela y a Panamá.
Sí, sí.
Hace 30 años.
No tienen.
Hace
30.
Sí, sí. La Vinotinto no existía en Venezuela hace 30 años, ni hace 20. No. Ahora el fútbol, todavía el béisbol está un poco, pero no es 80-20 como era hace 40 años. No. Ahora es 60-40.
En Dominicana, es increíble. En Dominicana ya se empieza, que Dominicana es béisbol 300%. Dominicana empieza, ya está el FC Cibao, que ha jugado hasta en la CONCACAF Champions League, no sé qué. Ya está creciendo el fútbol en esos países, está creciendo países que tú nunca te imaginabas que iba a llegar y están ahí.
Y si yo te hubiera dicho hace un año quién iba a ser el primer país clasificado de la CONCACAF, la Confederación Norte Centroamericana y del Caribe, al último mundial que hubo, tú hubieras dicho 4 opciones. México, Costa Rica, Estados Unidos, y a lo mejor se puede colar a Honduras. Canadá, número 1 en la clasificación. ¿En serio? ¿Y el hockey sobre hielo, dónde está?
No, es increíble.
Dime, es así mismo.
El fútbol
es la globalización también del deporte. Es decir, la globalización del fútbol A ver, les voy a decir una cosa, aquí en España nadie ve, no hay un solo canal donde se pueda ver, no hubo un solo canal en España donde se pudiera ver el Mundial de Pelota, vamos a empezar por ahí. Es decir, y tampoco se ve las Grandes Ligas, aquí en España no hay un canal, yo tengo comprado el paquete más grande de deporte que hay aquí en España, con Orange, y es que tienen el paquete más grande, que es igual o más grande que el de Movistar, y no hay un solo canal de pelota. Es decir, aquí nadie ve pelota en Europa. Entonces, lo que ha pasado es que el fútbol se ha globalizado. Es decir, el nivel de prensa que tiene el fútbol, el nivel mediático que tiene el fútbol, y buena parte, lo estaba hablando también con Pepe, un día podemos dedicar un programa entero a esto, un show, es como Messi, Cristiano Ronaldo, porque la gente habla de Pelé, de Maradona, de Zidane, de Platini, de Beckenbauer. No. Yo, lo que han hecho Messi y Cristiano Ronaldo con el fútbol es elevarlo al siguiente nivel, no en estadística, ni no porque, no, por los títulos, no, por cómo difuminaron como hormigas el fútbol en todo este. Es que un muchachito de Cuba, como dice Pepe, ahí, un guajirito de un monte, en una montaña, te lo encuentras con una camiseta de Cristiano Ronaldo. Dice, ¿cómo puede ser? ¿No? Entonces, pues esto, yo creo que es la globalización del fútbol, que yo digo que muchísima culpa tiene Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.
David, háblame un poquito, porque se fue Piqué, se fue Busquets, sí, se va Jordi Alba. Los capitanes del Barça poco a poco se van yendo de esto que es considerado para muchos más que un club. Coméntame un poquito ya y cómo puede influir en la salida de Jordi Alba en este equipo.
Bueno, de hecho, creo que del último equipo que ganó la Champions League en del Barça en Europa, él solo queda Ter Stegen, el portero. Es decir, se ha ido todo a una generación que puede ser madridista. Pues tú puedes ser madridista, puedes ser del Barcelona, puedes ser de la Premier League, puedes ser de Al Nassr, de Arabia Saudita, pero hay que aceptar que es una generación de las mejores que han pasado por este deporte a nivel de clubes. Es decir, cuando se juntaron Xavi, Messi, Piqué, Iniesta, el propio Jordi Alba, Dani Alves, Busquets, todo, marcaron una época, lo ganaron todo, y yo creo que esto, bueno, pues afectar al club como tal, deportivamente, que yo creo que más bien le hace un favor ya a estas alturas, porque eso es, el Barcelona le hace falta también, como el Real Madrid, renovar y empezar a revolucionar su plantilla, pero sin duda la experiencia que estos tres capitanes ya se han ido en un lapso de un año, se ha ido Piqué, Busquets y ahora Jordi Alba, así que claramente el nivel de experiencia, de capitanía, de liderazgo pierde, pero bueno, ya ellos van a ir a buscar jugadores de la nueva era, incluso están despertando ya algunos jugadores importantes como Alejandro Valde, sin ir más lejos, por el lateral izquierdo que ya tenía sentado Jordi Alba, es decir, ya tienen el relevo ahí, que me parece Alejandro Valde un futbolista impresionante en el lateral izquierdo.
Daguito, ¿qué dice tu bolita de cristal este fin de semana en la única liga importante que queda por decidirse, en la Bundesliga? El Borussia Dortmund, que tiene ventaja de 2 puntos contra el Mainz, mientras que el Bayern de Múnich, 2 puntos detrás. Aunque ganen los dos, se coronaría campeón el Borussia Dortmund.
Sí, bueno, la verdad es que ahora, sin ir a ninguna computadora, sin ir a ninguna supercomputadora, yo les digo aquí a los amigos de Alduri Sin Guante que a mí me parece que salvo una catástrofe de magnitud, bueno, en la escala Richter de 8, me parece que Borussia Dortmund va a ser campeón después de 11 largos años esperando, y el Bayern de Múnich va a perder la liga, ¿no? Después de 10 temporadas consecutivas ganando la Bundesliga. Pues el Bayern de Múnich va a ganar su partido. Dime.
Eso es falta de competitividad. Cuando tienes un equipo ganando 11 veces consecutivas, cualquier cosa, en cualquier deporte, en cualquier país, a mí me parece que hay que hacer algo.
Sí, lo que pasa es que Bayern de Múnich, lo que acusan a Bayern es que no defiende su liga. ¿Qué pasa? Normalmente Bayern de Múnich, en cuanto sale un talento en su propia liga, le gusta ir a cazarlo, ir inmediatamente.
Sí, como los Yankees.
Eso claramente. Sí, pero ¿qué perjudica? Bueno, como los Yankees, dijiste.
Sí, como los Yankees, sí, de Nueva York, que pero, apenas ven un pelotero pero, que les gusta, que ya ha rendido muy bien, no, en otro club, lo compran. Sí.
No, vale, pero es que no hay, imagínate que la Grandes Ligas es como el universo del fútbol, es decir, ellos están dentro de la única liga que pueden fichar, es decir, lo otro que pueden fichar es en Japón, pero lo que quiero decir es que aquí no, aquí me preguntaste por qué afecta a la liga. Bueno, una de las grandísimas afectaciones es que Bayern de Múnich, al talento que sale, talento que despunta, lo cogen de su propia liga. Podrían ir a pescar a la Premier, y pescan en la Premier, no te digo que no. Podrían ir a pescar a Italia, y pescan en Italia, o en Portugal, o en Holanda. Pero es que hay muchísimo talento que sale en Alemania, se lo coge más en el Múnich. Entonces es que no, la competitividad realmente en la Bundesliga se ha visto, bueno, nada beneficiada por esta política de fichaje de Bayern, que es el poderoso, el grandísimo poderoso. Por tanto, esta victoria de Borussia Dortmund, yo creo que también, de cierta manera, hace soñar con ver una Bundesliga, una liga alemana otra vez competitiva, como en los años del Jürgen Klopp. Y una cosa, un meme que hay por ahí, Pepe, te lo quería comentar, y me río porque a mí me hace mucha gracia, y es que el Barça, dicen, el Barça ganando la Liga Española para evitar el Bayern de Múnich en la fase de grupo de la Champions, y el Bayern de Múnich termina segundo lugar de la Bundesliga, por tanto se van a poder enfrentar en la fase de grupo de la Champions League, porque el Bayern de Múnich no entrará entonces en el bombo, en el sorteo en los bombos uno, porque entrará el Borussia Dortmund. Por ahí también se está hablando mucho en internet que el Barça otra vez podría caer con el Bayern de Múnich, que es el coco para ellos.
Yo te digo una cosa, yo sé que ellos han tenido bueno, tú sabes lo que yo pienso de ese sorteo de la UEFA, y tú sabes muy bien que hay una pequeña guerra entre la UEFA y el Barcelona. Que no te sorprenda si ponen otra vez en la primera fase de grupos, le ponen al Barcelona un grupo muy complicado para que por tercer año consecutivo no logre avanzar a la próxima ronda.
Imagínate tú. Sí, y además en esta liga alemana también está por decidirse el puesto número, se va a definir el último puesto a la Champions League, que ahora mismo lo tiene el Unión de Berlín, y Freiburgo podría quitarle, está en el quinto puesto con 59 puntos cada uno, y también se va a decidir, pero lo demás está decidido. Se va a decidir el campeón, que debe ser Borussia Dortmund, luego entrarán a la Champions el Bayern de Múnich y el Leipzig, y se está decidiendo el cuarto puesto, que sería entre Unión Berlín y Friburgo, pero por ahí también ya casi todas las ligas están decididas.
Bueno, falta una semana para ver si el Sevilla logra levantar su séptima Liga Europea. Sería, tú sabes que ya 6 es un milagro. Para un club, vamos a ser sinceros, el Sevilla se ha adueñado de esta competencia.
Sí, sí, no. El Sevilla es el Real Madrid de esta competencia, es el máximo ganador de la Copa UEFA, Europa League, como quieras llamarle, y sobre todo la Europa League, la verdad es que han sido de manera, pero dominante los máximos ganadores.
Y te tengo una trivia, Sí. El equipo que más finales europeas ha tenido los últimos 20 años es el Sevilla.
Efectivamente, en este siglo, 2006, 2007, 2014, correcto, 2015, 2016, 2020, es decir, y ahora, en el 2023, correcto, las ha ganado todas.
Correcto. Muy bien, Daguito Valdés, muchísimas gracias por estar con nosotros desde la capital española. Vamos a hacer contacto contigo el miércoles, porque el lunes es feriado en este país y no habrá show, ¿no? Pero el miércoles estaremos contigo durante la Europa League. Muchas gracias, Daguito. Damas y caballeros, vamos a seguir ahora con la sección favorita de Mikey. Sí, Put Me In, Coach.
Pues sí, amigos de Radio y Televisión Martí, estamos aquí en exclusiva con Miguel Romero. Miguel, que acaba de ser dejado en libertad por los Atléticos de Oakland, fue de hecho uno de los mejores lanzadores del Clásico Mundial, el mejor relevista del Clásico Mundial. Buenas tardes, Miguel, gracias por estar aquí con nosotros.
Buenas tardes, ¿todo por ahí?
Todo bien. Oye, háblanos un poquito acerca de lo que pasó, con Oakland, por qué te dejaron libre, coméntanos un poquito acerca de eso y sobre todo el plan que tiene Miguel Romero para el futuro.
No, lo que pasó fue que ellos no tenían interés en subirme al equipo grande, entonces yo podía salirme de contrato, porque si no me dijeron que iba a picharme un poco aquí en la AAA, y entonces yo decidí mejor salirme de contrato y buscar otra opción con otro equipo.
Ya tienes a tus abogados ya trabajando en varias opciones. ¿Estás buscando quedarte aquí mismo en los Estados Unidos o buscar algún contrato en Asia, en otro lugar?
Estoy buscando un contrato para Asia.
¿Cuándo?
Estamos viendo para el bolo asiático.
Bueno, tú fuiste ya, como decíamos en la presentación, uno de los mejores lanzadores del Clásico Mundial. ¿Cuánto tú crees que te pudo ayudar o te pudo de alguna manera quitar el Clásico Mundial?
El Clásico fue algo que me ayudó a mí para que el mundo entero me conociera, ¿sabes? Porque era ese Clásico. Ahora mismo tengo una posición que si no me sigue el Clásico, nadie me hubiese conocido, ¿sabes? Sí. Hay más chance que cualquier equipo me pueda coger porque ya vieron la actuación bien en el Clásico Mundial.
Hay que recordar, Miguel, que tú llegaste a Grandes Ligas, pero desgraciadamente no jugaste. Coméntanos ya lo que pasó en aquel momento cuando tú te viste en Grandes Ligas, que estuviste, ¿por qué? Por una semana y pico y no pudiste ver acción.
No, yo tuve 17 días ahí en Grandes Ligas y no pude ver acción. ¿Sabes? Son cosas que no dependen de mí ya, son cosas que manejaba el equipo. ¿Sabes? En esas cosas mejor tú ni abogar, porque
no, esas son cosas
es un negocio, ¿sabes? ¿No?
Pero, wow, 17 días.
Es un negocio, ya.
Y en 17 días, cuando tú estabas 17 días ahí, ¿ya qué te decían? Porque estuviste, vaya.
No, yo estuve 17 días ahí, yo estaba esperando mi momento, yo entrenaba, hacía todo mal esperando mi momento. No llegó, yo no quise que fuera así, ya. Y jugarlo tranquilo, porque son cosas que no dependen ya de ti. Aunque tú quieras hacerle fuerza a la vida, no. A veces que no se puede.
Estando en el Clásico Mundial, lanzaste en Asia, varios equipos allá te vieron, incluso se comentaba muchísimo acerca de Miguel Romero, el cambio de Miguel Romero. ¿Está viendo Miguel Romero Taiwán ya como un posible destino para él?
Sí, pues en cualquier parte de Asia no tengo problema, el objetivo mío es lanzar, ¿sabes? Y es para Taiwán, Corea, no hay ningún lugar favorito, sino cualquiera de Asia.
Ahora mismo, que no sea Grandes Ligas y que está cerquita de, ya de aquí, es la Liga Mexicana de Béisbol. ¿Estaría interesado Miguel Romero en ir a la Liga Mexicana o tiene eso como segunda opción?
Hay que ver, porque la primera opción es coger para Asia, ¿sabes? La Liga Mexicana, para todo el mundo sabe que la Liga Mexicana es un poco complicada porque son ligas que son para bateadores. Entonces, ahí puede haber cualquier cosa, ¿sabes? Prefiero irme por la Liga Asiática.
No.
¿Qué para la Liga Mexicana? La Asiática está ahí, la Liga Mexicana está ahí.
No, y México también.
Pero además, quiero ir para Asia.
No, y económicamente también Asia sería, tú sabes, mucho más apetecible, me imagino.
Sí, Asia bien también. Béisbol también es diferente, ¿sabes? Más organizado aquí para acá. Más cosas de disciplina.
Regresando, Miguel, al Clásico Mundial. Pasó algo inédito y me imagino que eso no ha pasado en ningún, vaya, ni en el béisbol de 5-6 ha pasado eso. Unos cuantos guantanameros juntos en el equipo. Tú, Roenis, Onelkis, coméntame un poquito cómo se vivió todo eso, tener tantos, tú sabes, tantos jugadores del mismo lugar juntos ahí.
No, se sintió bien, tal. Había mucho tiempo que Onelkis, por lo menos, y yo por lo menos siempre hablamos, pero casi nunca nos veíamos, ¿sabes? Porque él está jugando liga diferente, pero con Roenis siempre nos veíamos porque sabes que él estaba con Seattle y jugamos en la misma división y fue bien, todo unido, vaya, haciendo cuenta. Bueno, tú estuviste por ahí en el hotel.
Ahora regresando al Clásico Mundial, hablando de eso, ya 2-3 meses después del Clásico Mundial, ya, ¿cómo le queda en el recuerdo el Clásico a Miguel Romero?
El Clásico, recuerdo, queda como algo, ¿sabes? Como un sueño que tú cumpliste, ¿sabes? Por cosa que sea, es un sueño que tú cumpliste y algo que se sintió bien porque es un sueño que tú cumpliste, porque mira cuántos peloteros dominicanos que quieren ir a un clásico mundial también por su país, y muchos no han podido ir. No, y es una experiencia que se dio, una vez, pero ya.
Este equipo Cuba, bueno, y lo hablamos durante el clásico mundial millones de veces, no sobresalía. Nadie pensaba que este equipo Cuba iba a llegar a una semifinal, y mucho menos que iba a poder jugar en Miami. Eso no le pasaba por la cabeza absolutamente a nadie. ¿Cuándo fue, Miguel, que ustedes como equipo de verdad se dieron cuenta y se dijeron ustedes mismos, oye, sí podemos?
Eso fue tan raro, porque tú sabes que iniciaron perdiendo dos juegos consecutivos, entonces después de que ganaron el primero, ya iban creyendo, ganamos el segundo, y ahí entonces los demás equipos que iban adelante iban perdiendo, y entonces las cosas ya dependían de nosotros y también de algún equipo, pero nosotros teníamos que hacerlo de nosotros. Y bueno, hasta que las cosas empezaron a salir, se dio todo, empezaron a salir los hits del muchacho, a sacar sus seres unos pitchers. Ya cuando jugamos con Taipei, ya nosotros sabíamos ya que iba a pasar ya, cuando empezamos a hacer carrera de Taipei una vez.
Sí, ya ese partido fue el abrebocas para después la victoria contra Australia y, bueno, potencialmente llegar aquí al partido con Estados Unidos. Se ha hablado muchísimo del partido Cuba-Estados Unidos en todos los ámbitos, pero ¿Cómo trataron a Miguel Romero los fanáticos aquí en Miami? ¿Cómo lo trataron? ¿Cómo Miguel Romero?
No, los fanáticos, ¿sabes que los fanáticos dicen sus cosas, pero son cosas que, ¿sabes que hay cosas de política eso que a uno no le interesa, ¿me entiendes? Porque yo fui ahí, fue para cumplir mi sueño. Y los fanáticos gritaban lo que gritaban, yo no hacía caso a eso, porque yo no tengo que meterme en nada de eso. Cada cual es libre de opinar, y estamos en un país que es libre. Yo fui por cumplir mi sueño, no fui por defender a Cuba. Yo fui por cumplir mi sueño con el clásico mundial.
Ahora, regresando, se dio la noticia que Cuba piensa llamar para otros torneos que no sean el clásico mundial, dígase un primer 12, pero sobre todo se ha hablado del próximo torneo que viene, son los Juegos Panamericanos, que va a llamar peloteros que estén afuera. Ya tú jugaste con ellos. ¿Estaría interesado Miguel Romero en representar a Cuba en unos Juegos Panamericanos, por ejemplo?
No, pero ahora mismo yo no pienso en nada de eso. Solamente pensando en resolver la situación mía. Pero eso no está en opción. La opción era el clásico mundial, ¿sabes? Que es el torneo más importante de béisbol.
Sí, el clásico. ¿Cómo se... Cuando tú llegaste ahí, Miguel, el clásico, y eso lo hemos hablado muchísimas veces, pero nunca ya después ya cuando todos los pensamientos están fríos, ¿cómo se vivió esa experiencia por primera vez de que Cuba, llamando jugadores que no juegan en Cuba, cómo ustedes, de alguna manera, cómo se engranaron con los propios jugadores y sobre todo con el cuerpo técnico que nunca ha visto el béisbol profesional?
No, porque sabes que como ya muchos hemos jugado aquí en Estados Unidos, ya la mente de pelotero aquí es muy diferente. O sea, la mente de que pelotero aquí es ganar y ganar. No solamente jugar por ¿sabes? Por, como apote en Cuba, que saben que es Mateo. Nosotros siempre los medios que estábamos fuera, siempre hablábamos, teníamos un grupo de WhatsApp, siempre hablábamos, decíamos lo que había que hacer, y entonces la gente de Cuba no escuchaba, porque nosotros somos la persona que teníamos mayor conocimiento de cómo iba a ser ese torneo, y los poderes que hay de calidad ahí.
Oye, hay muchísima gente que escucha este programa en Cuba, Miguel, que lo escuchan en Guantánamo. ¿Algún mensaje que tú tengas ya para todos los fanáticos cubanos, para la gente de Guantánamo?
Todo va bien, que sigan apoyando a los peloteros que están aquí en Estados Unidos, que juegan pelota, que esperen lo mejor de cada pelotero que tiene grandes ligas, que como quiera que sea, son cubanos, no todos, aunque piensen de manera diferente, ¿saben? Que apoyen siempre a sus peloteros, no importa el equipo que sea, el equipo donde estén.
Está bien, Miguel. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí en Radio y Televisión Martí, de verdad. Un abrazo. Aquí te deseamos lo mejor y estaremos hablando pronto. Un saludazo.
Giordano and the Duke. ¿No oíste lo que te dije? ¿Eh? Giordano and the Duke. ¿Viste? Oye, ¿qué pasa? Estás ahí en buena compañía. Muy bien, damas y caballeros, nos vamos a adelantar un poquito porque este programa se escucha también el jueves por la mañana para contarles lo que está ocurriendo en nuestro pasatiempo nacional. Hay 10 partidos justamente el jueves, comenzando a las 12 del día. Así que si están escuchando este programa el jueves a las 8 de la mañana, esténse listos porque los Cardenales contra los Rojos de Cincinnati. Y van a reconocer este nombre, Mikolas, está lanzando por los Cardenales. Si les suena, es porque participó con la selección norteamericana en el Clásico Mundial de Béisbol. A la 1:00 p.m, Azulejos de Toronto contra Tampa Bay, y el pitcher que va a lanzar para Toronto es un cubano-americano que este año no se parece en nada al del año pasado. ¿Okay? Estamos hablando de justamente de Manoa. Este muchacho, amigo nuestro, Alec Manoa, nacido y criado en el sur de la Florida, hijo de padres cubanos. Este año, 1 victoria, 4 derrotas y efectividad de 5.15. El año pasado, a estas épocas, tenía 5-1 con efectividad de 1.14.
Estaba al revés.
Totalmente al revés. A las 3 p.m. el jueves, Marlins contra Rockies, Garrett y Freeland. A las 4, Padres versus Nacionales, y ese juego en vivo y en directo por Radio Martí. A las 4 p.m. el jueves, Blake Snell contra Irving, Medias Blancas versus Tigres, Giolito contra Fredo, los Orioles contra Yankees, Gibson y Schmidt. Schmidt, si no le das 8 carreras, no gana. No gana. Así que, pero mira, tiene efectividad de 6, viejo, con 2 victorias y 6 derrotas. 4 derrotas, perdón.
Y es de esto. Los Yankees necesitan que les regrese Domingo Germán, ya de la suspensión, necesita ya que cumplan los 10 días. De hecho, estaba disponible para lanzar el sábado, pero se la van a mover hasta el lunes, porque ya entró Severino en la rotación. Los Yankees necesitan más de este lanzador. Yo recuerdo cuando ellos cambiaron a Montgomery y que pensaron que se iban a quedar con Schmidt. Esto es un movimiento que no es de los mejores y, bueno, no le ha resultado bien. Pero se han quedado a deber en el picheo. Néstor ya no es Nasty Néstor. Gerrit Cole tiene 3 salidas buenas, después se vuelve un poquito inconsistente. Ayer no es que haya lanzado mal, pero le hicieron 5 carreras. Entonces, los Yankees necesitan más de todos sus lanzadores. Y, por supuesto, Schmidt tiene que dar un poquito más.
Teniendo una efectividad de 6 carreras limpias, significa que tu equipo tiene que anotar 7 si quiere ganar el partido. Muy bien, también el jueves a las 7, Phillies contra Bravos de Atlanta, en lo que pasó una revancha del campeonato al año pasado. Los Mets contra los Cachorritos de Chicago, Gigantes contra Cerveceros y los Atléticos de Oakland, que tienen 10 victorias y 40 derrotas contra los Marineros de Seattle. Este equipo de Oakland no tiene salvación.
No, este equipo verdaderamente está gritando. De alguna manera no le están poniendo ni dinero al equipo. De alguna manera están gritando, esto es lo último que vamos a hacer, múdennos de aquí, múdennos de Oakland. No tenemos nada que hacer aquí. Y hasta que no nos muden de aquí, no vamos a tratar ni de competir.
Increíble, pero cierto. Estamos hablando de un equipo que inclusive... histórico. Si ustedes ven, primero se ha mudado 4 veces, ¿ok? En los últimos 120 años. Está bien, hay gente en Cuba que se ha mudado 40 veces, ¿ok? Pero te digo una cosa, un equipo que, es más, hay una película que se llama Moneyball con Brad Pitt, que es justamente cómo funcionaba este equipo cuando ellos eran los pioneros en el sistema esto de cómo analizar a los peloteros debido a la computadora.
La sabermetría.
Correcto. ¿Quién juega mejor contra qué pitcher en el día, por la noche, cuando llueve, a 1,000 metros de altura, a nivel del mar, todo eso? Ellos fueron los primeros. El problema que tienen ellos es que ahora cualquier equipo de Grandes Ligas tiene 20 muchachos con una computadora tratando de decirle al manager qué es lo que funciona mejor.
Es que ellos fueron los primeros, los pioneros en esto. Y se han metido toda la vida a partir de eso para hacerlo y nunca pudieron ganar, nunca pudieron ganar usando el Moneyball.
Así es. Bueno, en nombre de José Valois, el niño Vázquez, Giordano Carmona, Pepe Lacayo se despide hasta la próxima. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras. Hasta aquí Al Duro y Sin Guantes por su emisora favorita, Radio Martí.
la pipeta con ilusión. Música cubana, mírate corazón. Aquí yo soy.